Vamos, bueno, vamos con su columna.
Bueno, la semana
que
pasada...
Que no es la columna que se cayó en la casa de esa señora, ¿no?
Eso, vamos a hablar un poquito después porque esas cosas,
che. Nadie se hace cargo, viejo.
Y cables tirados por todos lados.
Sí, pero escuche, no, cuidado. Lo peor de esa señora es que nadie se hace cargo. Chique, vayan a sacarle la columna a la señora, que se hincha la pelota. Sí. Dice que ha llamado a todos lados, pobre señora. Tiene la columna tirada en el frente de la casa. No hay una persona que se haga responsable, ni el municipio, ni la cooperativa, ni los otros de la tele, Cablevisión, Flow, qué sé yo, como mierda se llaman, se van cambiando de nombre porque van dejando los tendales. Dejan los tendales. Se llevó la ropa, dice, y dejó el tendal.
Tremendo, tremendo. No, esas cosas espero que se las solucionen a la señora. Sí. Bueno, la semana pasada habíamos estado hablando, haciendo una introducción de estos 6 dirigentes que fueron un hito histórico, ¿no? en la historia de Argentina, que con el tiempo, justamente como estábamos hablando con Daniel Campione, que se van invisibilizando algunos que otros hechos que son... está bueno hacer memoria y traerlos, hablarlos, debatirlos y ponerse en contexto por sobre todas las cosas, ¿no? En ese momento que fueron muy difíciles, que se trataba de la desperonización, del momento que se hace esta dictadura del 55, que habíamos estado hablando también. Hicimos un repaso de todo, de cada uno de los dirigentes que bueno, habían sido John William Cook, Héctor Cámpora, Jorge Antonio, Guillermo Patricio Kelly, José Espejo y Pedro Gómez. Bueno, empezamos esta dictadura que se quería llevar todo puesto, ¿no? Que quemaba los libros de Perón, que trataba de perseguir a los... Todo, un dato muy relevante también que hay que traer a la mesa, que todas las acusaciones eran por traición a la patria y por las acusaciones que se hacían también eran totalmente falsas, no tenían pruebas,
claro.
Recaían sobre un empresario. Bueno, un empresario es obvio que va a tener, va a estar adinerado, que va a tener plata, pero eso no significa de que toda esa plata la haya robado o la haya extraído de una forma turbia, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un poco esa introducción, un breve repaso. Habíamos hablado de cada uno de los dirigentes. Está también en ltnoticias.com.ar.
Obviamente.
Esta columna, la primera columna, la primera parte. Y ahora damos paso a lo que fue la fuga. Pero antes de dar paso a esto, hay que hacer mención de que hay una película, la cual también la vamos a desmenuzar un poco con ciertas partes que me voy acordando, porque como toda película tiene su parte de ficción o su parte tergiversada como para
que quede más
película, ¿no? O sea,
obvio.
Pero la película que el actor principal, que es Héctor José Belloso, que estaba en la serie de Tumbero, entre otras películas, muy, muy reconocido el actor, Lautaro Delgado como Jorge Antonio Chivene, Diego Gentile como Patricio Kelly, Sprechulburg como John William Cook y Mora Recalde, que hace como la compañera de Kelly en ese momento. Fue estrenada en el 2018 y se puede encontrar en Cinear, que está el canal, está la programación, pero por internet es como un Netflix, pero argento, ¿no? El cinear.com. Solo hace falta registrarse, es de manera gratuita y pueden encontrar películas argentinas y estrenos con precios re populares, desde 90 pesos para arriba, y está re bueno porque el cine argentino está bueno. Yo sé que a usted le gusta mucho el cine argentino.
Encanta.
Y está re buena esta aplicación, es muy potable, y también encontrar todas estas películas con cuestiones históricas, o sociales, políticas. Por ejemplo, como para dar otro ejemplo, está Elefante Blanco, que es una película que está muy buena. Bueno, en la madrugada del 18 de marzo de 1957, ya para esto habían pasado 2 años del proceso de desperonización, recordamos que fue en el 55. Estos 6 presos políticos que estaban arrestados tras el golpe militar lograron huir del penal santacruceño en medio del frío y el viento patagónico, que es lo que lo hace más épico todavía, ¿no? Que es una zona tremendamente desfavorable. El escape de Cook, Cámpora, Antonio dejó algo, un hito histórico que quedó marcado y se terminó llevando al cine toda esta movida, que esta dictadura empezó. Recordamos, también refrescamos, con Eduardo Leonardi, perdón, en el 55, pero después hubo un golpe dentro de ese golpe, que fue Aramburu, haciéndole el golpe al propio Leonardi, una dictadura arriba de otra dictadura, lo cual ahí es como que se empiezan, estos seis dirigentes estaban desparramados en diferentes penales, otros estaban retenidos en otros lugares, en otros estaban el Petit Sobrejudo, la historia la conoce, sí. Supongo, está la película del Niño del Barro, bueno, muchos, la mayoría de los dirigentes estaban en Tierra del Fuego, pero cuando pasa esta dictadura, los trasladan a Santa Cruz, y ahí es donde empieza toda esta movida. Hay un, vamos a hacer también algunos que otros diálogos, ¿no? Porque Cámpora se lo identifica por ser tan diplomático. No pudo superar de esa grave acusación que le habían hecho del uso político, viste, como algo como traición a la patria, ¿no? Y él se entregó. Es el dato increíble, ¿no? De que se entrega como diciendo, bueno, yo no tengo nada que esconder. Claro. Me voy a justificar porque soy inocente. Lo mismo pasó con otro también. Pero cuando se entregó, obviamente, ahí lo metieron para adentro. Y Cook le decía, compañero, usted se entregó servido en bandeja, le dijo Cook a Cámpora. Porque vamos a hacer también algún poco de esos diálogos que fueron verdaderos, obvio, ¿no? Le dijo en voz baja al ex diputado John William Cook, también su interlocutor, simplemente se encogió de hombros, no era otro que el ex diputado Héctor José Cámpora, también presidente del recinto, quien había presidido la Cámara Alta en el año 1953, que también lo contamos previo a esto. Las palabras de Cook tenían asidero porque Cámpora, angustiado por las denuncias de corrupción que la prensa le hacía, pensó en el cándor legalista que, presentándose ante las nuevas autoridades, podría aclararlo todo. Y no fue así, claramente. Claro que no fue así. Eran los primeros días de noviembre y ambos conversaban en el patio de la Penitenciaría Nacional, situada sobre la porteña Avenida Las Heras. A la semana hubo un golpe dentro del golpe, como acabo de mencionar, de modo que Leonardi se lo reemplazó por el general Pedro Eugenio Aramburu, referente del ala liberal de la dictadura. Recordamos también, hacemos un paréntesis, de que en ese momento las Fuerzas Armadas estaban totalmente divididas. Estaban quienes tiraban para Juan Domingo Perón, que obviamente a muchos militares que se identificaban con Perón fueron fusilados, lamentablemente. En enero de 1956, Cámpora fue trasladado con otros presos políticos al extremo sur del país. Pese a la baja temperatura, se lo desembarcó con ropas veraniegas, para así desalentar cualquier intento de fuga.
Claro.
Terminaron en el viejo presidio de Ushuaia, reciclado como mazmorra de la Armada.
Sí.
Ya bajo el invierno austral, allí aún nada se sabía sobre las ejecuciones clandestinas de 9 civiles en los basurales de José León Suárez. Durante la madrugada del 9 de junio, tras la frustrada rebelión del general peronista Juan José Valle, eso sucedió y es totalmente cierto. Pero sí hubo profusa información acerca de su fusilamiento, ¿no? De Juan José Valle, que obviamente que se lo tildaba de traidor también dentro de la fuerza, junto con otros 17 uniformados. Eso ocurrió 72 horas de la primera masacre en un paredón de la penitenciaría. En ese momento, bueno, también recordamos, ¿no?, de lo que fue la masacre de Trelew. Esto, los tipos solucionaban de esta forma tan nefasta. Los reflejos paranoicos del régimen imaginaban un lazo operativo entre los conjurados y los prisioneros. Tanto es así que finalmente algunos fueron sacados de sus celdas y puestos de cara ante ese mismo muro. Entre ellos estaba Cook. Es decir que los dirigentes políticos, que estaba Cook, Cámpora, eso, estuvieron a punto de ser fusilados.
Claro.
¿Por qué no lo fueron? Bueno, porque de pronto Cook se volteó hacia el capitán que comandaba el pelotón y con voz marcial lo increpó con una pregunta. Tenía cojones, ¿no? El señor William Cook, creo que lo describió también el señor Daniel Campione. ¿Tiene la orden por escrito?, le preguntó. El oficial vaciló y Cook repitió la frase con tono aún más autoritario. El oficial, tras un pesado silencio, bramó a la tropa y dijo, rompan filas. Y se marchó a consultar semejante detalle, ¿no? Como claro, que estaban a punto de fusilar seis dirigentes peronistas, que eran de gran relevancia, porque no eran, fueron diputados, presidente
habían tenido algunos cargos muy importantes.
Claro. Bueno, se marchó este oficial, ¿no?, con semejante detalle y estuvo a punto de mandarse esa macana. Al cabo de unos minutos, los prisioneros fueron devueltos a sus celdas. A fines de ese mes, algunos militares vinculados al gobierno depuesto fueron llevados a Ushuaia. Entre ellos También había por otra cosa, un detalle también que vamos a ir desmenuzando un poco la película. Cuando te muestran de que están a punto de ser fusilados y que le dicen escápense, esto no es spoiler porque es historia, entonces está bueno desmenuzar también la película. Esto fue en Ushuaia, en otras cárceles, no fue precisamente en la cárcel de Río Gallegos como te muestra la película. Y no estaban los seis dirigentes, estaba Cook entre algunos otros más, pero la mayoría eran militares. Bueno, fueron llevados a Ushuaia, entre ellos también había un civil, era nada más y nada menos que Cook, entre todos los militares, que eran traidores de la fuerza por apoyar a Perón. Desde la mirilla de su celda alguien advirtió la llegada del bebé, así le decían, lo apodaban a John William Cook por su corta edad y llegando al mundo de la política, ¿no? Que fue histórico porque, como mencioné antes, a los 25 años de edad ya era diputado nacional, ya estaba recibido de abogado y era un gran referente dentro del ala peronista. Así todos lo apodaban. Se trataba de Jorge Antonio, acá es donde aparece Jorge Antonio, que era el gran empresario, que también, si no me equivoco, en la película el gran empresario lo ponen como a Kelly, pero no es Patricio Kelly, sino que es Jorge Antonio el gran empresario. Kelly era del ala liberal. Recordamos un poco, refrescamos que Jorge Antonio era de origen sirio, aquel hombre de 38 años había sido el empresario más exitoso de la era peronista. No era un secreto su talante cabulero ni su apego al concepto de la predestinación. Tales características cuajaban como anillo al dedo con su fe musulmana. Pero al respecto tenía un problema, se encontraba alojado en la celda número 13. Al igual que Cámpora, se había entregado en bandeja este personaje, ¿no? Que este es el otro. Tanto como Cámpora como... Perdón,
¿qué le pasó?
La garganta un poco.
Ah, seca, un poco tome, mal. ¿Quiere agua?
Un poquito de agua,
sí,
por favor.
Tome agua, nada, una cosa de.
Tanto como Cámpora.
Mirá,
como...
Nada, ¿cómo lo atienden? Nada, sí. Nada, la producción está en toda, le da agua. Parece un político usted ya, directamente. Sí, sí. Cualquier momento, a ver si nos consigue algo.
No. Tanto como Cámpora, como este empresario. Fueron los que trataban de decir, no, nosotros somos inocentes, ¿por qué nos vamos a comer la cana si somos inocentes? Bueno, terminaron en cana. Se habían entregado en bandeja, como señalaba Cook. No tengo nada que ocultar ni que temer, supo decir a los suyos cuando el golpe ya estaba en marcha. Días después, la dictadura intervino la automotriz Mercedes-Benz, a la cual pertenecía, ¿no? Es un dato, anteriormente ya habíamos estado hablando de este personaje tan importante y tan relevante, de que era dueño de la Mercedes, dueño de esta Mercedes-Benz, de la cual era el representante del país más que nada, además, no solo dueño. Además de confiscar gran parte de su patrimonio, mientras una patota de comandos civiles incendiaba el chalet que poseía en Mar del Plata. A continuación, terminó tras la reja. Su esposa, que esto es donde aparece en la película también, que si no me equivoco lo hacen que Kelly, pero ese este compañero, su esposa Esmeralda Rubín, su allegado la llamaban la muñeca, había sido desalojada de la residencia familiar, tal cual como describe la película, situada sobre la avenida del Libertador, y se estableció en el Hotel Castelar de Ushuaia para estar cerca del marido. En otra suite del mismo piso estaba doña María Georgina Acevedo de Cámpora, obviamente la más conocida como Nené, era la compañera de Héctor Cámpora, y su hijo mayor también estaba, Héctor Pedro, un estudiante de secundario de apenas 16 años. Jorge Antonio, que es este empresario, vuelvo a repetir, al que está los carceleros, lo llamaban el turco. Ajá. Lo llamaban el turco por su descendencia.
Y me imagino, sí.
Este fue el que empezó a idear un poco todo. Jorge Antonio, el que empieza. Creo que en la película, no sé si lo ponen a Kelly o es Jorge Antonio, que en realidad en la vida real Jorge Antonio es el que empieza a masticar la fantasía de la fuga, digamos. Claro. Es el que empieza a idear un poquito, a buscarle la vuelta, y es el que tenía recursos. Por eso cuando lees los informes respecto a esta historia, vos lees, no te lo detallan bien, pero dicen que se escaparon entre coimas y muchas cosas, viste, como te lo hacen quedar como los malos de la película, como unos cowboys te lo hacen quedar. Pero bueno, Jorge Antonio es un personaje muy relevante en lo que es esta historia, porque era el que tenía recursos, el que tenía a su compañera muy cerca suyo, porque él estaba en la cárcel, en la unidad 15 de Río Gallegos, y ahí mismo también en un hotel estaba su compañera. Entonces tenía más precisiones, que después aparece otro personaje muy relevante en esta historia que no tiene desperdicio. Una mañana, en ocasión de tomar mates con un guardia que simpatizaba con el peronismo. Recordamos que las fuerzas estaban divididas, había gente de la fuerza que apoyaba a Perón, pero a veces calladito la boca, porque si lo demostraban ya sabías cómo terminaba la historia. Bueno, a este que simpatizaba al peronismo le preguntó si alguna vez alguien se había escapado de allí. La respuesta fue demoledora. Le dijo que sí, habían intentado escaparse 4 anarquistas. ¿Y sabe qué pasó, señor
¿Qué
Martín?
Pasó?
Hacían ya algunos, alrededor de 30 años, 4 anarquistas habían intentado escaparse, pero murieron de frío.
Claro, porque era una de las grandes dificultades que tenía.
Totalmente inhóspito. Entonces es como que el turco maldijo para su adentro, ¿no? Dijo, la pucha, que no es imposible. Pero también lo que no era imposible, también decir, bueno, pero tengo recursos, algo se puede hacer, algo tenemos que idear. Esto en la película te muestra como que el jefe del penal se los dice, pero en realidad el guardia compañero se lo dice, le da el detalle de que si se escapaban tenían posibilidades de que se murieran en un 90%.
Claro.
A las pocas semanas el mismo llegó a sufrir la dureza del clima al ser trasladado en un avión a una base naval para declarar ante un juez. Estamos hablando de Jorge Antonio. De esa excursión volvió congelado y casi inconsciente. En la película te lo dibujan como que se fue, se lo llevaron, lo recagaron a palo y lo trajeron de nuevo. Pero bueno, fue para ver un juez y cuando volvió lo trajeron moribundo. Al advertir su piel amoratada, dos presos lo revivieron con un baño de agua hirviendo. Uno de sus salvadores fue nada más y nada menos que Héctor Cámpora. El otro, Guillermo Patricio Kelly, el famoso cabecilla de la Alianza Libertadora Nacionalista. Un muchacho con fama de impulsivo, por supuesto. En tanto, Cook pudo articular un sistema de mensajes con el exterior del presidio valiéndose de las visitas. Así se transformó en el gran articulador de la resistencia peronista, tal cual como lo había delegado Juan Domingo Perón. Un detalle que quise agregar también durante la columna de Daniel Campione es que Juan Domingo Perón le mandó esta carta donde lo delega como apoderado del Partido Justicialista, como del movimiento peronista y de la resistencia peronista, a John William Cook. En una carta se la manda y la recibe precisamente en esta cárcel. Dentro de esta cárcel se filtraban algunas cosas por algunos sobornos y cuestiones así. ¿Qué pasa? Bueno, su logro fue darle cierta organicidad, no mucha, pero la suficiente como para poner nerviosos a los personeros del régimen, ¿no? Porque desde donde estaba, trataba de comandar la resistencia peronista y lo hacía muy bien, con poco recurso, pero lo hacía muy bien, estando desde la cárcel. Y recuerde que en ese momento no había Facebook, no había Twitter, no había nada. Eso lo que...
Agata, había cárcel.
Claro, esa es la gran cualidad que tuvo Cook en ese momento, ¿no? Que pudo articular un sistema de mensajes con el exterior del presidio valiéndose de las visitas, y así se transformó en el gran articulador de la resistencia peronista. Era noviembre cuando alguien le trajo a Hurtadillas, bueno, un dato también, un paréntesis, tiempo después, cuando empiezan a haber diferencias mediante las cartas de que Cook estaba en Cuba, Perón estaba en España, en la dictadura de Francisco Franco. Empiezan a haber diferencias. Cuando vuelve Perón, Perón aclara, y como tirando un palo a lo que era John William Cook, dice, mi heredero es el pueblo, dice, que es una frase una frase que quedó en la historia, pero en este momento, situados en el 57, el heredero era John William Cook. Dato interesante, ¿no?
Que, ¿cómo que no?
Que quise agregar anteriormente, pero no tuvimos el tiempo. Bueno, su logro fue darle cierta organicidad, no mucha, pero lo suficiente como para poner nervioso a todos los milicos de ese momento. O sea, no era poca cosa. Al concluir la lectura de esta carta que recibe durante la...
Sí, apareció. Se había dormido una siesta. Dele. ¿Qué le pasó?
Recibió estas cartas, ¿no? De Perón, que es un hecho histórico increíble. Era noviembre cuando alguien le trajo a Hurtadillas una carta enviada desde Caracas por el mismísimo Juan Domingo Perón, que estaba exiliado primero, antes, previo a que irse a España, estaba en Venezuela. Se encerró con el sobre en su celda. Al leerla, Cook quedó aturdido, y por una razón de peso el general lo convertía en su representante y heredero político. Sus decisiones, puntualiza el remitente, tiene el mismo valor que las mías, dijo, y en caso de fallecimiento, en él delego el mando. Esta carta la cité en la columna anterior, que la pueden encontrar en ltnoticias.com.ar.
Pasa el chivo.
Al concluir la lectura pensó, tengo que escaparme, dijo Cook. porque era el heredero del movimiento, porque era el que estaba a cargo de la resistencia peronista, ¿no? Al mes, los carceleros anunciaron que toda la población penal sería llevada a la unidad de Río Gallegos. Esto ya para esto estaban en la cárcel de Tierra del Fuego, pasándola muy mal, pero con Río Gallegos no iba a haber mucha diferencia, claro, que digamos. La mudanza se efectuó a bordo de un DC-3. Por entonces, la capital de Santa Cruz era una urbe fantasmal con un clima como el de Ushuaia, al no ser por un detalle que lo empeoraba. Vientos permanentes de 100 kilómetros por hora.
Sí,
bueno, la compañera del empresario, ¿no? También, así como alquiló en Ushuaia, también lo hizo en Río Gallegos, ¿no? Siempre se mantuvo cerca, que fue algo muy, muy importante para lo que fue ese hito histórico, porque fue fundamental para esta fuga que quedó en la historia. Cuando los presos llegaron a la unidad 15, Cook pensó nuevamente, tengo que escaparme, porque sabía la responsabilidad que llorando mediante las órdenes de Juan Domingo Perón. En ese instante sintió que Antonio le clavaba la mirada. Jorge Antonio, recordamos que es el que tenía recursos y toda la mano en coche. Sí. Durante el primer anochecer en el nuevo sitio de la detención, cae el sindicalista José Espejo, que también fue mencionado, dimos las características, quien fuera secretario general de la CGT en el 47. Lo abordó a Jorge Antonio con una ansiedad indisimulable. Vea, jefe, le dijo, lo encaró, ¿viste? Como te digo, che, Martín. Sí. Nos tenemos que escapar y vos podés hacer un esfuerzo. Es como que le dijo, vea jefe, con 200.000 pesos se puede sobornar a los candados, dice. Así, claro, textual. El empresario enarcó las cejas y exhibió la cautela, ¿no? Porque había que tener cuidado de lo que se hablaba, porque no te podías confiar.
Escuche, espere. Le falta mucho, porque podemos hacer una tercera parte.
Bueno, como quiera.
Ahí va. Éxito. Voy bien. No quiera cortarla, no me resuma, que está buena. Si quiere, hacemos una tercera parte.
Bueno, nos quedamos en el diálogo que mantienen estos dos. Entre José Espejo, que era el secretario general de la CGT, y entre el empresario Jorge Antonio, que es donde ya empiezan a planificar un poco la fuga.
Con 200 lucas se podían abrir las puertas.
No sé si abrir las puertas, pero hablar pero bueno, con los guardiacárceles. Sí, cuando a veces se pueden abrir los candados, había compañeros dentro de ahí. Sí,
claro. Se podía sobornar a uno que otro.
Exacto.
Como para irse. Bueno,
ya ahí estamos en los cimientos del principio de esta fuga, los primeros diálogos, las primeras planificaciones, que es lo que se puede hacer mediante los recursos que tenía Jorge Antonio y también las ideas que podían aportar. Habían otros compañeros de estos 6 dirigentes que no estaban dentro de... Por ejemplo, Cámpora no estaba dentro del plan.
Claro,
Gómez tampoco estaba dentro.
Claro, del plan.
Pero bueno, lo dejamos ahí.
Déjelo con Intriga. Ah, señor Intriga. Roberto Intriga juega el viernes que viene.